En esto pensar. Con toda facilidad podemos perdonar a un niño que le tenga miedo a la oscuridad, pero es tragedia mayor cuando un adulto le tiene miedo a la luz. La luz disipa las tinieblas. El corazón entenebrecido se ilumina cuando deja penetrar a Cristo, la luz del mundo, que evita al hombre morar en tinieblas. El momento ha llegado para el mensaje. Mariano González abordará ahora el siguiente tema.
Lo que Isaías hizo. Mi selecto amigo radial, hoy llegamos al fin de la serie de meditaciones sobre la visión de Isaías, hijo de Amós. La visión de Isaías se narra en la Biblia versión popular en los siguientes términos. El año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un trono muy alto. El borde de su manto llenaba el templo. Unos seres como de fuego estaban por encima de él. Cada uno tenía seis alas. Con dos alas se cubrían la cara, con otras dos se cubrían la parte inferior del cuerpo, y con las otras dos volaban. Y se decían el uno al otro, «Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria». Al resonar esta voz, las puertas del templo temblaron, y el templo mismo se llenó de humo. Y pensé, «¡Ay de mí! ¡Voy a morir! ¡He visto con mis ojos al Rey, al Señor Todopoderoso! Yo, que soy un hombre de labios impuros, y vivo en medio de un pueblo de labios impuros». Y sigue diciendo, «Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será nuestro mensajero? Yo respondí, aquí estoy yo, envíame a mí». Como se puede ver, mi amigo escucha, al ser impactado profundamente por la visión deslumbradora del que estaba en el trono, Isaías reacciona espontáneamente con una actitud de siervo. A la pregunta, ¿quién será nuestro mensajero?, sin condiciones de ninguna clase, Isaías responde, aquí estoy yo, envíame a mí. De igual manera, cuando por fe en la sangre de Jesucristo el alma de un pecador es librada de su complejo de culpa, cuando es aliviada de su carga, limpiada de sus manchas, hecha por gracia, hija de Dios, en alguna medida comienza a pensar como Dios piensa. Milagrosamente se ha efectuado en ella un instantáneo progreso moral. Jamás se queda morando y lamentándose babosamente de su complejo de culpa, sino que de ella se apodera ese sentido de misión, de deuda, de deber urgente hacia otros. Comienza a tener el punto de vista de Dios. El recién nacido espiritualmente comienza a ver al pueblo de labios inmundos en medio del cual habita, y lo ve como Dios lo ve. Se arma de la compasión divina y arranca hacia ellos a declararles el mensaje de redención. Digno de nota en la visión de Isaías es que, no obstante tener Dios tan cerca de su trono a los serafines de gloria, con sus alas listas y desplegadas, dispuestos a ejecutar sus órdenes con toda velocidad, Dios escoge no a uno de ellos, criaturas de suprema pureza y perfección, sino a Isaías, un hombre de labios inmundos, una criatura imperfecta y pecaminosa, remota, alejada. Eleva la categoría de mensajero de Dios a uno que se sentía como un perro muerto en la indignidad. ¿No hubiera sido más consecuente con la santidad de Dios el que hubiera Dios escogido a un serafín para portar su mandato? La verdad, amigo de la radio, es que sólo en una ocasión, en toda la historia de la redención, Dios se ha valido de un predicador de vida inmaculada para comunicar su mensaje al mundo. ¿Sabe quién es? Lo adivinó usted. Se trata del Señor Jesucristo mismo. Jesús, quien era santo, inocente, justo, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, vino a predicar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a libertar a los oprimidos del diablo y predicar el año agradable del Señor. Así es. Nada menos que un hombre de labios inmundos, miembro de una colección social de labios inmundos, fue el elegido de la providencia para ser su portavoz. No hay dudas que cuando Isaías salió del crisol de esta experiencia, era otro hombre. Ahora estaba incendiado como un carbón ardiente y había tomado el impulso irresistible de proclamar justicia en la nación. Salió del lugar de santidad al lugar de corrupción con un mensaje dinámico, cual ningún otro podía predicar. ¿Quiere usted escuchar el primer sermón que Isaías dio? Pues aquí está. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. ¡Wow! ¿Qué cree usted, amigo Radio Escucha, le hubiera pasado a este predicador de justicia si se hubiera atrevido a predicarle de esta manera a una audiencia hispanoamericana? Le hubieran tirado un misil Scud con ojiva nuclear para desaparecerlo del mapa. Pero ¿sabe usted una cosa? Todos los serafines del cielo juntos no hubieran podido predicar como Isaías predicó. Los serafines solo se han movido en un ambiente donde reina la santidad, donde impera la perfección más absoluta. Ellos no saben lo que es el pecado, la mezquindad, la avaricia, el orgullo, la envidia, los celos, la ira, la fornicación, el hurto, la idolatría, la murmuración, la impureza, la perfidia. Isaías sí que estaba familiarizado con todo lo dicho y un poquito más. La diferencia era que a pesar de sus pecados personales y los de su pueblo, el profeta ahora había sido tocado poderosamente por el carbón de la santidad. Le aseguro, amigo radial, que se requiere un gran pecador con una grande dosis de santidad para predicar un gran mensaje a una generación grandemente pecaminosa. Pero espere un momento, amigo escucha. Hasta ahora usted solo ha escuchado la primera parte del sermón de Isaías. Usted solo oyó su introducción. ¿Cómo le gustaría escuchar la última parte? ¿No quisiera usted oír cuál fue la conclusión de tal sermón? Pues aquí le va. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¡Bravo, Isaías! ¡Así se predica! ¡Cuán al grano lo hiciste! ¡Con cuánto balance de verdades! Primeramente señalaste las arrugas y las manchas del pueblo, luego los invitaste a lavarse y a limpiarse, a dejar de hacer lo malo para aprender a hacer el bien, a vivir y a practicar la justicia, a socorrer a los huérfanos y a las viudas, a recibir el perdón, la transformación, la pureza de lana blanca que obtiene el más vil pecador cuando arrepentido viene a su Dios. En cuanto a nosotros, como predicadores, haremos bien en emularte a ti, Isaías. Y en cuanto a usted, amigo radioyente, queda en usted la opción de escuchar, analizar el mensaje de Isaías y de decidir el derrotero que va a tomar frente al reto que nos hace este profeta. ¿Es usted pecador? Espero que lo reconozca. ¿Está usted perdido? Es mejor que se dé cuenta. ¿Está usted arruinado? ¡Ojalá que lo sienta! ¿Siente usted el peso de sus culpas? ¿Vive en temor de lo que va a pasar si mueren sus pecados? Venid, le dice Dios, y estemos a cuenta. Oye mis razones y acepta mis normas. Arrepiéntete delante de mí. Recibe a mi Hijo Jesucristo, quien fue sacrificado sanguinariamente en la cruz por tus delitos. Lavaos y limpiaos por su purísima sangre. Pues, aunque vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.